por atendernos. Diego y Daniela los saludan desde Estudios.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, queríamos que nos comente, por favor, el detalle, ¿sí?, de lo acontecido en las últimas horas respecto de la formulación de cargos que se realizó a José Fernández por falso testimonio.
Bien, como ustedes sabrán, la denuncia por la desaparición de la señora Artigas se realizó el día 23 a últimas horas de la noche. Y bueno, en el marco de la investigación por esa búsqueda, fue que al día siguiente, el 24, pasado el mediodía, se entrevistó a Fernández, que es la expareja de Artigas, y quien había manifestado incluso su voluntad de colaborar en la búsqueda. En ese marco se le recepciona una declaración, se le consulta sobre distintas cuestiones. Entre lo más destacado, y digo destacado porque es lo que lleva a que formulemos la imputación en contra del mismo, es que él había manifestado que hacía varios días, más específicamente desde las elecciones, que no había tenido contacto con ella, y especialmente también refirió, cuando se le consultó qué había hecho él el día 23, bueno, dijo que había estado en Plotier y que nunca había salido en ese día de la ciudad. Todo esto, bueno, se busca chequearlo, porque bueno, había que buscar la información para determinar el paradero de Rosana Artigas, y al empezar a chequear todo esto, bueno, advertimos que, bueno, que había mentido, en definitiva, porque se obtuvieron elementos de prueba, más allá de alguna declaración testimonial de vecinos que dijeron que ese día, el 23, lo habían visto con ella ingresando a su domicilio. Bueno, se solicitaron medidas pendientes a reportes telefónicos, tanto de él como de Rosana, que ya se había solicitado, y se empezó a trabajar también en relevamiento de cámaras, y así se advierte que primero él había recibido ese día alrededor de las 9 en un mensaje de ella, un mensaje de texto. Uh-huh. Y con posterioridad, por relevamientos de cámara, teniendo en cuenta lo que había manifestado la vecina, se vio su vehículo en cercanías al domicilio de Artigas, que luego ese vehículo en el que se conducía va hacia el sector del domicilio de Fernández, y con posterioridad ese vehículo también es registrado en la zona del ex peaje de Ruta 7. Esa cámara lo toma inclusive, o lo que toma inclusive es la patente del vehículo.
¿Esa es la única cámara que tienen, fiscal?
No, hay varias cámaras, hay muchas cámaras en realidad que se han secuestrado y que, bueno, están todas siendo en este momento objeto de análisis, porque, bueno, acá lo que se busca es reconstruir esos momentos para poder determinar qué es lo que ocurrió y, bueno, poder dar con el paradero de la señora Artigas. Hay muchas cámaras, yo señalo estas porque son las más contundentes en cuanto a que ponen evidencia, bueno, la información falsa que había brindado Fernández, y que incluso en esas primeras horas de una desaparición, la información que se va colectando siempre es muy importante. Sin embargo, esto lo que hacía es retardar la búsqueda, es desviarla, no darnos información certera para poder localizarla, porque en definitiva lo que había quedado acreditado es que él la había visto ese día y no, como decía, que hacía mucho que no tenía contacto con la misma.
Fiscal, le hago una pregunta, sí. Porque en el día de ayer hablamos con el comisario a cargo de la investigación y le consultamos acerca de una pista que ofrece la familia respecto a un domicilio en zona de Chácaras donde el imputado solía llevar a la persona que está desaparecida, y según ellos incluso había antecedentes de violencia en ese domicilio, entonces ellos creen que esta persona podría haber llevado a los familiares, a su hermana, a ese lugar. ¿Hay algún dato al respecto? ¿Se ha seguido esa pista o ese dato?
Sí, a ver, todos los datos que han ingresado en la investigación y que siguen ingresando, se van chequeando todos. Lo que ocurre también es que hay cuestiones que, bueno, unos datos se van corroborando, otros se van descartando, porque se van realizando también otras diligencias justamente para ver muchas veces qué verosimilitud puede tener esta cuestión. Acá se ha trabajado, por ejemplo, lo que es ese día, el 24, para nosotros es muy importante, en el sentido de que ese día el teléfono de Artigas estaba activo hasta las 10:52, que se desactiva justamente en la zona cuando está cruzando el peaje de la ruta 7. Y con la particularidad que en ese momento está activo también el teléfono de Fernández y los dos van teniendo la misma geolocalización cuando se desactiva.
Y así, o sea, que el teléfono de Artigas iba en ese auto, digamos. El teléfono de Artigas iba en el mismo auto.
Y entendemos nosotros que sí, o muy cercano, si no. Pero, o sea, lo que llamó mucho la atención es como ambos teléfonos van geolocalizando en el mismo momento, en el mismo lugar.
Sí, entonces, estaban juntos.
Nos hace, o sea, presumir que estaba, claro, o por lo menos el teléfono de ella, Ibai.
Claro.
Eso es la certeza que nos va indicando, y que es una prueba técnica, objetiva, acá no depende de que si un testigo vio bien o no, o le pareció. Eso es un elemento técnico que la antena de telefonía impactó, y bueno, eso no se puede modificar ni quedar sujeto a una percepción distinta.
Y al menos prueba que no solamente la había visto, sino que además tenía cerca su teléfono.
Exactamente.
Es decir, al menos estuvieron juntos, digamos.
Sí, tal cual, eso, y entonces eso nos estaba mostrando, desde que él decía que no había tenido contacto con ella, hacía varios días, bueno, ahí nos demostraba que sí.
¿Cómo lo tomó?
Eso le da más consistencia también a lo que dice la vecina.
¿Cómo fue la respuesta del acusado al ser, bueno, o sea, en todo lo que fue la formulación de cargos? ¿Cómo se lo ve a él? Porque está siendo señalado de la familia, de parte de Roxana, bueno, le piden que hable. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué expresión tiene? ¿Qué nos puede comentar de eso?
No, durante la audiencia de formulación de cargos, mantuvo en silencio, también es un derecho que él tiene como imputado, garantizado constitucionalmente, habló con sus defensores, pero no realizó ninguna manifestación.
¿Y tampoco cambió su declaración entonces?
No, nada. Tampoco hubo una, más allá de que es una formulación de cargos y es una imputación, tampoco hubo una resistencia férrea por parte de la defensa a la imputación que se estaba solicitando. Entiendo también, una puede ser por cuestión estratégica de la propia defensa, pero también la prueba que nosotros hicimos referencia y pusimos en conocimiento del juez, entendemos que es muy fuerte en ese aspecto, porque hay videofilmaciones, se ve ese vehículo en un determinado lugar, que hay, por ejemplo, para dar un ejemplo, en ese expeaje, cruzando por allí, y incluso hasta coincide el horario que la cámara lo toma con el horario de la geolocalización de ambos teléfonos. Entonces, es evidencia, nosotros entendemos contundente, tal es así que ante algunas manifestaciones de la defensa, reconociendo este aspecto del carácter de la prueba, fue que incluso propusimos un juicio directo por este delito de falso testimonio, lo cual la defensa, bueno, no aceptó y dijo que después oportunamente lo verá, pero no, la persona se mantuvo en silencio y hasta el día de hoy, si hubiera querido realizar alguna manifestación, la defensa se hubiera comunicado con nosotros seguramente para hacerlo, pero bueno, eso no ha ocurrido.
Fiscal, ¿cómo continúa el operativo de búsqueda? Entiendo que habrá todavía distintas acciones que hay que hacer para continuar con la búsqueda de Roxana, que todavía no aparece, ya lleva casi una semana desaparecida, y me imagino que es el objetivo principal de la investigación.
Sí, totalmente, sí, y se está trabajando intensamente en eso. Hay, bueno, todas las jornadas se van realizando distintas búsquedas por distintas zonas, con personal policial que se ha sumado en gran número, incluso para los rastrillajes se ha sumado los agentes de la escuela de cadetes, en un número de personas. Se trabaja con policía motorizada, canes, en algunos lugares policía montada. También todo eso va de acuerdo a cómo es el lugar en el que se va haciendo el rastrillaje. Se trabaja con drones, bomberos, y bueno, se ha realizado por parte de policía, nos ha puesto en conocimiento, es un tipo, o sea, es un plan que incluye tipo una cuadrilla, se podría decir, de lugares en los cuales se va trabajando. Todo esto tampoco, no es que se hace de manera aleatoria, sino que se va realizando también en base a datos que se van obteniendo de la información y de lugares por los que podrían haber circulado, o por lo menos Fernández lo hizo. Uh-huh. Así que bueno, eso sí, hay otras diligencias obviamente que de manera paralela se están realizando desde acá de Fiscalía, que bueno, algunas indudablemente por el carácter que tienen, nosotros no comentamos para no frustrar el éxito
claro.
de las mismas, pero bueno, lo que sí resulta visible y es los rastrillajes, porque eso hay que hacerlo en la vía pública, y bueno, ayer se han estado realizando hasta horas de la noche y ya hoy también continúan, y bueno, se va a continuar intensamente hasta que se pueda dar con el paradero de Artigas.
Sí.
Todo eso, como le digo, sin perjuicio de que están realizando otras medidas que por ahí son también las que van orientando los lugares en los que se van haciendo estos rastrillajes, y que bueno, que son todas pendientes en definitiva a dar con el paradero de ella.
Fiscal, considerando que ya los días siguen pasando, que estamos atravesando horas decisivas y que necesitan personal para estar con los rastrillajes, para seguir las pistas, para estar con el tema de las cámaras, sabemos que la familia está pidiendo ayuda y acompañamiento también. ¿Consideran como posibilidad necesitar refuerzos desde otras localidades para poder continuar con la búsqueda en las próximas horas?
No se descartan nada en este momento porque hay que lograr el objetivo de encontrarla. Sí, con el correr de los días, cada vez policía ha sumado más efectivos a estas tareas de búsqueda, y bueno, iremos viendo y analizando cómo vienen dando estas tareas, y bueno, se evaluará también si es necesario la de incorporar más gente, más personal a esas tareas.
Uh-huh.
También, como dije anteriormente, estamos realizando otra diligencia para que intentar que esa búsqueda sea lo más orientada posible.
Uh-huh.
Quien tiene zonas de plotera, hay muchas zonas de chacras, y zonas de escampadas muy grandes, igual que lo que es toda la zona de meseta.
Claro.
Entonces, bueno, sí, son lugares en donde se puede tornar muy complicado hacer una búsqueda de una persona. Pero bueno, se está trabajando en eso y se está tratando de orientarla lo más posible. En uh-huh. ese aspecto también es muy importante, a ver, cuando se brindan informaciones, bueno, que justamente, o sea, nosotros necesitamos que quien tenga algún conocimiento de esto no tenga temor a aportar esa información, y bueno, siempre tratando que sea una información lo más verídica posible, para que justamente no se genere un desvío innecesario de la tarea de búsqueda.
Respecto de José Fernández, que es la expareja, ¿se lo puede imputar por otro delito mientras no aparezca Rosana? Considerando que ya hay pruebas de que los teléfonos fueron geolocalizados en el mismo lugar que él, bueno, y todas las pruebas que van consiguiendo.
Sí, a ver, acá la investigación que yo le voy a decir, la voy a denominar principal, es la búsqueda de ella. El localizarla, su paradero, y obviamente uno tiene el anhelo y la esperanza de que sea localizada con vida. En el marco de esa búsqueda es que él da esta información falsa. esa información falsa es lo que nosotros entendimos constituye el delito de falso testimonio. Lo que no quita es que en este marco de esta investigación, ¿no? Desde Fiscalía, al hablar con familiares y demás, para ver, en realidad uno lo que busca es información para poder ver cómo redireccionar esa búsqueda. Pero de allí nos surge, por ejemplo, algunos elementos que sí estamos considerando en este momento para eventualmente realizar alguna imputación y que tiene que ver con un antecedente,
claro,
por ejemplo, de violencia de género, que ella había denunciado en el mes de diciembre del año 2022, y lo había denunciado en la oficina de violencia, no en fiscalía, es decir, la oficina de violencia que trabaja con los juzgados de familia. Es decir, el fuero penal no había tomado conocimiento.
Pero había una perimetral.
Ahora. Claro, exactamente, se había tomado unas medidas. Bueno, entonces, entre eso, más los datos que va aportando la familia, en que en realidad ese no había sido un hecho aislado, sino que había toda una situación de contexto de violencia de género, bueno, en ese aspecto nosotros estamos recabando la información, evidencia, y bueno, en base a lo que también obtengamos de lo mismo, se analizará de realizar alguna imputación.
Le agradecemos, fiscal, por el contacto con Río Negro Radio. La verdad es que tuvimos la noticia de la desaparición de Rosana en vivo la semana pasada con la palabra de uno de sus familiares y hemos seguido minuto a minuto el caso, así que estamos muy atentos respecto a todo lo que vaya sucediendo. Le agradecemos el contacto y esperamos volver a contactarlos ni bien haya alguna novedad.
Sí, como no, y bueno, les agradezco a ustedes por el tiempo. Que tengan buen día.
Muchísimas gracias. Estábamos en línea con el fiscal jefe Agustín García, quien nos contó, bueno, los detalles de cómo viene la investigación por la desaparición de Rosana Artigas. Desde el día jueves que estamos buscando a Rosana, esta mujer de 46 años, sí, que desapareció el jueves y nada se sabe. La familia en redes sociales se ha expresado, en Plotier ya se hizo una marcha el viernes por la tarde pidiendo la aparición con vida de Rosana. Se apunta a la expareja, quien ya tiene la formulación de cargos entonces con un mes de prisión preventiva por falso testimonio, ya que dijo que no la había visto y hay pruebas de que sí. Vamos a ver cómo continúan en las próximas horas, que serán decisivas, sí, y las cámaras en este caso aportarían una mayor certeza, ¿no?, para ver dónde se movilizó ella, y demás. Así que vamos a estar actualizando toda la información nosotros desde el aire y también los invitamos, por supuesto, a leer todas las novedades en rionegro.com.ar. Son las 8 de la mañana con 48 minutos en todo el país. Quédate en Voz al Aire porque tenemos muchísima más información para vos.